噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔Le hemos dado el mangazo directamente a Javi Llamar.
Sí.
Pues, mangazo, porque...
Compañeros.
Los compañeros.
Claro, y, hay pues, que compartir.
Hay que compartir cosas, porque es que además me interesa... porque me parece muy interesante que abramos ahora así la tablet de Gistao. Y que saludemos a este centauro del periodismo. Que amablemente nos acompaña todas las mañanas. ¿Qué tal, Gistao? ¿Cómo
bien,
va eso?
Muy amable por tu definición. Me siento muy identificado con la palabra centauro.
Puedes sí. Llamarme Pegaso del periodismo, sí. De la radio.
Titán.
¿No? El titán, exactamente. El halcón de las ondas.
No, eso ya está pillado.
Eso sí. Nunca habéis recibido un paquete... No ya solo equivocado que viniera otra cosa que la que habíais pedido, sino un paquete que no habías pedido nada.
A mí me pasó una vez, no un paquete, cuando yo era un joven bohemio de la Plaza Santa Ana con problemas para llegar a fin de mes, me sonó una vez el timbre y era el Corte Inglés que traía una compra completa, una compra de familia numerosa, filetes, yogures, porque pensaban que la casa era la mía. Y tuve una gran tormenta interior en términos morales sobre si quedarme o no la compra. ¿Y qué pasó? Ah.
Que te lo comiste, quedaste, claro.
No te lo quedaste.
La devolví.
Ah. No hiciste lo mismo que un chico.
La devolví, como dice Schopenhauer, por miedo a la ley. No por sí, porque pensé, no se van a dar cuenta, van a venir a pedírmelo y me habría comido la mitad y tendría que pagarlo. Por eso lo devolví.
Claro. Yo pensé que lo devolviste después de comértelo. Y del atracón.
Lo regurgité.
Claro, estamos en el 900506006. 900506006. Algo yo no le habrá pasado eso nunca.
No. Bueno, yo recibí una vez una navaja de Albacete a nombre de un señor que no era yo.
A ver si era una amenaza. ¿Estaba clavada en la puerta?
Me la quedé y la tengo clavada en la conciencia.
¿Ah, sí?
Es más... Después de 25 años, voy a dar el apellido de este señor por si me está escuchando.
Todavía
su señor de Albacete, sí. Córcoles.
Hombre, los Córcoles. Pues seguramente vecinos
¿conoces
míos.
¿Conoces algún Córcoles?
Bastante, si son. Vaya a ver a cómo te pillen.
Tengo su navaja, señor Córcoles.
Pero mira, los Córcoles.
Hay una noticia de hace 3 años que dio la vuelta al mundo de un chaval que llegó a su casa, un estudiante londinense, y se encontró 51 paquetes que tenían. Televisores, tablets, portátiles, videojuegos, libros, CDs, todo enviado por Amazon. Estuvo buscando la procedencia a ver quién se podía haber equivocado, lógicamente eso no era para él. Y Amazon, ¿sabes lo que le hizo? Se lo regaló. Le dijo, hombre, por los perjuicios que le hayamos podido causar a usted, quédese con todo. ¿Sabe? Y se quedó con 51 paquetazos valorados en cerca de 6.000 euros.
¿Sabes lo que? La experiencia mía con Amazon fue cuando Amazon contó que iba a empezar a hacer envíos por dron. Que era la posibilidad de derribarlos para quedarte con lo que llevaran.
Sí,
claro.
Es verdad. Claro. Y además de un cazamariposas por la cabeza algo. Eso.
Pero me llevaron. Yo es que como no me creo eso del dron, del paquete por dron.
Eso fue una idea de Amazon, no sé si lo van a hacer, pero vamos, como lo hagan me voy a la azotea con un cazamariposas.
Se podría hacer, ¿eh?
Sí, pero tendría que llegar a tu azotea y tú estar en la azotea mirando para arriba.
No, por la ventana a lo mejor, puedes bajar un poquito.
Si no es grande.
O soltarlo.
Hay un capítulo de Bones, creo recordar, una serie de estas, en que matan a él con un dron y nadie sabe que es un dron, cómo han entrado en la casa.
Bueno, la mujer,
era un dron que había entrado.
La mujer de Leopoldo López contaba que el madurismo los espiaba con drones, que aparecían volando junto a la ventana con una camarita adherida.
Ya. ¿Usted ha recibido alguna vez algún paquete que no era para usted? ¿O ha recibido una cosa que no era la que usted había pedido? Y eso le ha llevado a alguna situación delicada. No es el caso de mi Marijose, que me... ¿O sí?
Pixélame la cara.
Pues, que recibido,
pixelada
que te has quedado.
Sin haber recibido a mi nombre y de manera equivocada cosas... A ti, por ejemplo, te hurto botellas de vino cada 2x3 Herrera.
¿Cómo es posible?
Se las lleva.
Ah, lo que llega aquí a la redacción.
Claro, del cuartito.
Claro, es que tienes el hangar ese lleno de cosas que...
La cueva
que
digo, de Alibaba.
Digo, a ver si se va a pasar.
¿Dónde está el hangar?
Pero bueno, vamos a ver. Pero así me faltan cosas que yo estaba...
Exacto, que estás esperando.
Que estaba esperando.
No, pero han sido vinos, digamos, gama media. Exacto, gama media. Un par de aceites.
para aceite.
Ah, también.
Ah, también aceite.
Sigue, sigue.
Ese sería bueno.
No, 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 sigue.
Y dos chaquetones.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué más hay en la tablet de Gistao? Bueno, mientras les recuerdo.
Os voy a
que 900-50-6006 está a su entera disposición.
El centauro está desbocado, ¿eh? Sí. Os voy a contar una pequeña historia periféricamente relacionada con el fútbol. Habréis visto estos días que hay un gran escándalo en Italia relacionado con la hinchada de la Lazio, los Irreductibles, que es un grupo ultra, que publicó una fotografía o incluso el simulacro de un cromo en el que relacionaba a los hinchas de la Roma con Ana Frank. Sí. Ha sido una imagen verdaderamente grosera que ha escandalizado mucho a la opinión pública italiana, que ha obligado al presidente, que esto también tiene su gracia, el presidente de la Lazio tuvo que ir a dejar unas flores en la mayor sinagoga de Roma, que está en el lado del Foro Boario, y se le oyó decir que esto era un teatrillo. Y cuando los presentes escucharon eso, cogieron las flores y las tiraron al Tíber. O sea, que ha sido todo muy desagradable. La Lazio ha tenido que sacar ayer a sus jugadores con una camiseta contra el antisemitismo. Han empezado a hacer lecturas públicas, tanto del diario de Ana Frank como del libro, el libro que yo recomiendo siempre, de Primo Levi, Si esto es un hombre, que es sobre sus vivencias en Auschwitz. Y se diría que este equipo ha llegado demasiado lejos. Sin embargo, la Lazio tiene una gran tradición fascista en Italia. No ya porque sea el equipo de Mussolini, el equipo que ungió Mussolini, que siempre ha conservado de alguna forma una relación contracultural con el fascismo, sino por una historia que os voy a contar, que es lo que se dio en llamar el grupo salvaje o la Lazio de las pistolas en los años 70. Mm-hmm. Que fue un equipo, el único equipo que ganó, el único Lazio de los últimos años que ganó el campeonato, por cierto. Ellos estaban gobernados desde el vestuario por una banda capitaneada por un jugador llamado Giorgio Chinaglia, que eran fascistas, estaban relacionados con la banda de la Magliana, que conoceréis a lo mejor por series y películas y libros que han sido publicados en los últimos años, y también con elementos de lo que se llamó el terrorismo negro en Italia, que eran los terroristas fascistas. Estos se caracterizaban por esta banda de las pistolas, este grupo salvaje de la Lazio, se caracterizaba por eso, porque iban armados, porque tenían grandes confraternizaciones con el fascismo, porque iban a todas partes con sus armas, y tuvieron, en particular, tuvieron un episodio muy dramático que fue el que de alguna forma terminó con este advenimiento pistolero en el vestuario de la Lazio, que fue la muerte de uno de los jugadores, de un miembro de este grupo llamado Red Cecconi, a quien no se le ocurrió nada mejor, paseando por la calle con los dos tres compañeros, que hacer la broma de que atracaba una joyería. Entró pistola en la mano en la joyería y el dependiente, que se ve que tenía un gatillo fácil, lo recibió de un disparo y lo dejó seco. Este Red Cecconi es hoy en día, esto ocurrió en el año 73, 74, una cosa así, y hoy en día es todavía un gran ídolo de la grada de la Lazio, precisamente por la estupidez de haber muerto, de haber muerto en el transcurso de una broma mal pensada, ¿no? Esto ha dejado mucha huella en Alacho, que como digo es un equipo muy relacionado con el fascismo. No sé si os acordáis de aquel juego suyo, Di Canio, que se hizo famoso por saludar a la Romana después de los partidos a la grada, que fue juzgado por ello, y que es el precursor de un tipo de sentencias que supuestamente educativas, que consiste en patrocinar viajes a Auschwitz para que la gente tome conciencia de qué es aquello con lo que simpatiza. De hecho, a raíz de esta polémica de Ana Frank, el propio presidente de Alacho se ha comprometido a llevar todos los años en excursión pedagógica, digamos, a 20 o 30 de los Irreductibles a Auschwitz. Cosa que me parece bastante contraproducente, porque lo más probable es que, viste en la Naranja Mecánica, cuando le ponen imágenes de Cristo crucificado al delincuente al que quieren reeducar y él simpatiza con los legionarios, pues pasaría algo parecido. Si los llevas a Auschwitz, probablemente los estés llevando al parque temático de sus creencias y en vez de escarmentarlos, les hagas disfrutar de una excursión. Bueno, es un gran escándalo que también yo creo que de alguna forma también alude a ciertas tendencias extremas que siguen habitando, sobre todo en el fútbol italiano. Yo creo que en España eso está un poco más sofocado, pero en el fútbol italiano siguen existiendo las hinchadas organizadas, y esta de la Lazio se caracteriza por eso, por tener una línea de continuidad con el fascismo que en Italia sigue muy en estado epidérmico. Uh-huh. Estos son los que montaron, por ejemplo, Casa Pound, que es una modalidad ocupa fascista, que en España ha imitado este hogar social. Hay toda una amalgama políticamente complicada alrededor de este club, de esta hinchada, que de repente ha saltado el escándalo por la vejación de la imagen de Ana Frank.
Ajá. Sí, fíjate, Ana Frank que murió ignorante de la trascendencia que...
Era una cría,
mucho después, el diario.
Y mucho después, y por muchas carambolas, ¿eh? Uh-huh. Finalmente el diario de Ana Frank, pues eso es una referencia.
Tengo yo... ¿Eso quién lo...? No, no, no lo digo como ahora. ¿Quién cobrará eso? Esos derechos.
pues sus descendientes, supongo.
Sí, una niña con 14 años, ¿qué descendientes va a tener?
Bueno, la familia tendrá descendientes.
Yo creo que la familia se la pulieron toda, ¿eh?
Pues claro, ahí no queda nadie.
Pues a lo mejor se ha patrimonializado como bien de Estado. Sí, la verdad es que no lo sé, es una pregunta que no me había hecho.
Y voy a decir una cosa, a mí lo que me ha impactado mucho estos días es la foto de Messi, ¿eh? Del ISIS. Sí. El ISIS ha mandado una foto con Messi, amenazando a la FIFA, como que lo van a matar. Y es una foto que me impresiona mucho.
Esa foto es impresionante y si yo fuera Messi estaría impresionado.
Yo estaría...
Pero para aliviarle un poco el miedo hay que decir que no es una amenaza a Messi, sino genérica al Mundial.
Y es una estrategia de marketing, ¿eh?
Sí, sí. Has cogido jugar más famoso. Y
estamos hablando de eso.
Lo que no quita que yo soy Messi, veo eso y la firma de ISIS y me da congoja, evidentemente.
Acordaros que Cruyff no jugó un Mundial precisamente porque le amenazaron.
Sí, por el secuestro.
El de Argentina.
Efectivamente.
Estaba en su mejor momento.
Sí, señor.
Podía haber, si Cruyff gana ese Mundial, no lo gana Argentina, a pesar de todas las...
Ese Mundial lo gana Argentina porque es un petardo, además, más preparado todo.
Lo gana Argentina porque el partido contra Perú y los demás estaban preparados. Hombre, claro. Pero es verdad que la final la gana a Reaños.
Sí.
Con la Holanda de los Van de Kerkhoff.
Con tiros al palo, una prórroga agónica.
Ese partido lo hubiera jugado
Cruyff y le meten 5.
Y Cruyff no lo juega porque efectivamente tenía una amenaza sobre él que no se atrevió a ir. Luego dijeron, es que quería protestar
contra la Junta Militar.
Él contaba que no. Que
no protestó, no protestó ni Menotti, que era un activista de izquierda, como para que proteste Cruyff.
Bueno, pues damas y caballeros, ahora, si les parece bien, mira, me dice, solo sobrevivió el padre de la familia.
El padre,
que ya no, bueno, en fin, claro. Ahora, estamos hablando del paquete que por error usted recibió. ¿Qué problemas le trajo eso? ¿Qué incomodidades? ¿Dónde tuvo que llevar a la impresora de 25 kilos que le llegó al séptimo C? Y luego, baje usted y la devuelve, por favor, y se la lleva al... ¿Qué hizo usted con aquella muñeca hinchable? ¿Qué es lo de la muñeca hinchable? La verdad es que me tiene a mí un poco...
Sí, preocupado.
Preocupado, sí.
Estaba esperando alguna.
Pero
la recibido.
¿A quién le ha llegado una?
¿Eh?
¿Le ha llegado una a alguien que tú conozcas?
No.
Ah. ¡Uy! ¡Uy! Ese silencio. ¡Uy! Ese silencio.
No, es que me he puesto a pensar y...
¿Qué ha salido?
La que le llegó la había pedido.
Claro,
claro. Pero dijo que no.
La que me llegó a mí la encontré en la habitación de mi hijo. Sí.
Así que... 900-50-60-0. Por cierto, le recuerdo a todos los que tengan que enviar algún paquetito a la radio, que la dirección correcta es la de Sevilla, Rioja 4, 41001.
O en el propio paquete poner abajo, se cortan las manitas.
Exactamente. COPE, Sevilla, Rioja 4, 41001.
Ay, perdón, claro, me incorporo tarde porque vuelvo del hangar.
O que pongan tu nombre más grande.
Claro.
Sin gafas, de verdad que no...
Es que es lo malo que tiene, no voy a llevar las gafas. Claro. Rosario, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo estaba en mi casa, me llega este repartidor de paquetes, me trae un paquete grande, yo, claro, me da el nombre de mi marido, bien, apellido bien, pues claro, yo firmo, me quedo con el paquete. Viene mi marido, le digo, ahí tienes un paquete, digo, esto te lo habrá mandado tu hermano seguramente, que tiene un hermano también por Alicante. Y mi hermano no me ha dicho nada. Lo abrimos y era todo lleno de turrones, de pastas de turrón y tortas de esas imperiales. Podría haber 15 o 20 tortas de turrón, ¿sabes? Y mazapán también, alguna caja de mazapán también. Bueno, pues dice mi marido, qué raro esto, mi hermano. Digo, no sé, a ver si está allí... Porque no era ni fecha de Navidad. Dice, a ver si es que se lo han regalado a él y la han mandado aquí para que la repartamos aquí entre los hermanos. Digo, pues llámalo a ver. Lo llama y dice, yo no he mandado nada. Pues entonces, ¿tú de qué es? Bueno, pues al día siguiente, ¿no? Al otro veo al muchacho que reparte. Digo, mira, niño, estás equivocado. Digo, no han mandado nada, lleva un paquete. Digo, que nosotros, eso no es nuestro. Digo, yo no sé ni quién me ha mandado eso. Dice, pues, digo, además que es turrón, que no sé yo eso. Dice, eso no se preocupe usted, eso se lo come usted y ya está. Y me dejó todos los turrones, que los tuve que repartir. Porque yo, diabética, dime tú qué hago.
Claro,
yo.
Mi mala suerte. Qué mala suerte.
Era un regalo envenenado.
Pero, y, claro, y además no, que era verano o por ahí.
No, sí, sí, era de verano, ya había pasado las navidades. Sí. Pero vamos, era de vaca de turrón bueno, que era bueno, que luego lo repartí a todo el que le di los turrones y decía, uy, pues sí, está buenísimo.
La torta imperial, menos de
eso. Hombre, sería un... Yo, vaya usted a saber, ¿no? Pues esas cosas, claro, cuando pasan y cuando
que
te dicen...
Que la pobre, que te viene mala suerte.
Claro, quédatelo. Pues qué alegría más grande, ¿no? Que quédatelo y como hizo Amazon, que claro. con ese paquete de 40 o 50 paquetes...
51 paquetes.
51 paquetes, qué barbaridad. Sí, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Por aquí de Alicante.
¿Y usted también recibió turrón?
Sí, mire, nosotros en ese momento trabajaba con una empresa de amiguete de puertas automáticas y como compramos mucho material a empresas de construcción de motores, etcétera, etcétera, todos los años nos mandaban a una cestita, algún detallito, y un año nos recibimos un pedazo de baúl con jamón, queso, vamos, aquello era un espectáculo. Y yo le llamo y digo, oye, mira, Miguel, ha mandado, sí, sí, es la empresa de motores que ha mandado siempre. Digo, es que es muy grande, bueno, dice, igual, tú... Total, que nos repartimos un poco la cesta, jamón patín, queso para allá. Y a cabo de 3 meses, para más, así, nos viene otra empresa que estaba justamente arriba, que era de otra empresa, con la cesta, una cesta pequeñita, muy pequeñita, a nuestra dirección. Y dice, oye, que es que creo que os habéis equivocado de cesta, os han mandado la nuestra... Y esta es la vuestra. ¿Nos podéis dar la nuestra?
¿Y qué llevaba la de ustedes?
Como que no es mi jefe, pero bueno, le dio la cesta nuestra y alguna reparación.
¿Qué llevaba la cesta que les tocaba a ustedes?
Un espectáculo. Ya jamón, torito, sira, champán, llevaba de todo. Y la nuestra llevaba nada, un detallito, pues por haber comprado unos cuantos motores al año, y nos pegamos una jamada.
Es verdad, con las cestas de Navidad hay a veces algunos errores.
Sí.
Errores que como quieran subsanarlo en algunos días o pasen algunos días normalmente.
Pues claro, ya se pasa
la piña en almíbar se pasa.
La piña en almíbar es lo que viene siendo.
O sea, equivocarte de puertas si eres el repartidor es liarla, porque tú le llevas la cesta al de enfrente. Imagínate que eso no lleva nombre, o si lleva nombre el tío es tan cuco que dice me la quedo. Y el otro no recibe la cesta. Eso ha pasado más de una vez, El vecino jeta que se ha quedado con la cesta del de enfrente.
Sí. Pero bueno, claro, oye, si te llega una cesta, te llega una cesta.
Claro, la aceptación es complicada de retener. También hay que comprender a la gente. Te ponen tres jamones delante, ¿qué vas a hacer?
Pues qué amable ha sido Menganito que me ha enviado unos jamones. Pues ya está.
Un licorcito.
No, además dice, ahora mismo lo vamos a probar, venga, vamos. Claro, y para hacer los honores.
Y ¿no? empezar. Yo un día cogí a la radio un paquete que había y empecé a hablar inglés. Eran las pastillas de Goyo, que lo que me he equivocado. Habla inglés.
Antonio, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, yo recibí hace 30 y tantos años un cheque de 3.000 y pico pesetas de la Sevillana, que ahora es Endesa, ¿no? Aquí en Córdoba. Y yo no tenía ni la luz a mi nombre. Y entonces ya es que se ve que el otro reclamó, pero por los apellidos el nombre era igual. Yo cogí y me lo cobré. Y hasta hoy.
¿Cuánto era? ¿30.000?
No, 7. 30 y tantos años. 7.000 y pico pesetas.
Bueno, hace casi 40 años.
Pero, sí, pero claro, este el tema de tener nombre y apellido me ha traído un montón de problemas.
¿Así por qué?
Porque, mira, porque hasta me pusieron hasta una casa a mi nombre.
Coño.
Hombre, que vaya problema.
Hombre, es un problema relativo, ¿no?
Claro. Mira, yo me fui a vivir a Cádiz y entonces me separo. Y claro, llega la juez, dice, bueno, ya lo reparto y tal, dice, y una casa que tiene usted en tal sitio. Bueno, siquiera lo digo, en los Chavillos de Río Fuente Palmera, Córdoba. Y yo digo, pero bueno, digo, si yo no vivo allí, ni en fin, que sí que nací en Fuente Palmera, eso no tiene que ver nada. A lo que vamos, que he estado 20 y tantos años Hacienda mandándome cartas, que tienes que pagar esto, que lo otro, digo que la casa no es mía. Fui al registro 20.000 veces, hasta que fui a la casa, y allí en la casa no había nadie. El hombre estaba viviendo en Tarragona, y le dije al vecino, digo, mira esto y mándale esto de foto a tu vecino. Dile que como no venga, averigüe esto, que por el juez, que me quedo con la casa, que la vendo, que está puesta a mi nombre, además que de verdad, puesta al nombre. Y ya hasta ahí. Y ya entonces hace 7 o 8 años dejaron de traer ni Hacienda mandaba carta, ni nada, pero que esto me ha traído muchos problemas. La obra de reparto me pertenecía menos, toda la historia de Madrid, ¿sabes?
Claro, ¿y las 7.000 también eran de este señor?
No, no, otro. Es que esos apellidos son muy normales. Ese otro. Recibió, yo llegué a conocerlo, pero no le dije nada. Claro, recibió claro, una claro. multa mía.
Claro, claro. Una, bueno, 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 eso es.
Ahora resultará que se apellida von Stauffenberg Wilson.
Un apellido muy común.
Buenos días, me llamo Pepe. Pedí por AliExpress varios paquetes. Estando acostumbrado a pedir por ese portal, hasta ahí todo bien. Voy recibiendo todos, hasta que me faltaban dos, un paquete de plumas y unos cascabeles. A los pocos días viene el cartero de siempre con un paquete, lo firmo, cojo, cierro la puerta, me dispongo a abrirlo. Viendo el envoltorio alargado, pensaba que iban a ser las plumas de avestruz. ¿Cuál es mi sorpresa cuando lo abro y era un consolador femenino de tamaño descomunal, como el extintor de un coche? Claro, y cuando miro la etiqueta del paquete, era de mi cuñado, que resulta que vive en el piso de arriba. Imagínate cuando lo llamé y le dije: los chinos te han traído un extintor para tu mujer. Lo bien que quedó.
Claro, claro.
Porque claro, podía haberle dicho: te han traído un extintor para ti.
Ahora, no me extraña que le manden un consolador pidiendo plumas,
plumas
de
avestruz y cascabeles.
Y cascabeles.
Es que también el pedido, oye,
el consolador de regalos, no lo han mandado.
No hay que meterse en la vida de nadie, evidentemente. Claro, cada uno pide lo que quiere, pero es. Plumas y cascabeles.
Claro, da eso.
Mercedes, buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Pues estoy en Madrid.
¿Está usted en Madrid? Pues parece como que estuviera en China. En China, sí, sí, es verdad. Dígame, dígame.
A ver, si ahora me oyen mejor.
Sí.
¿Ahora me oyen mejor?
Sí.
A ver, pues mira, mi problema fue, y lo tuve muy crudo durante casi 7 meses, me metieron un dinero en mi cuenta corriente. Yo, que la tengo siempre bailando, pues dije, qué raro, tengo 600 euros, ¿de dónde habrán salido? Me voy al banco, le digo, oye, ¿me puedes decir la procedencia de este dinero en mi cuenta? Y me dice, estoy muy seco. Oiga, señora, que yo no tengo por qué saber quién le mete a usted dinero. Y le digo, no, no, es que yo no sé de dónde procede este dinero. Y me dice, pues si no lo sabe usted, no lo voy a saber yo. Oiga, ¿me quiere decir la procedencia de este dinero? Dice, bueno, se lo voy a decir. Se pone a mirar y me dice, viene de un tal Escobar Martínez. Y digo, ¿y quién es? ¿De dónde viene? Dice, oiga, ¿lo quiere saber demasiado? Digo, oiga, mire, tengo un dinero que no es mío, que yo este dinero no es mío. Y me contesta, oiga, pues lo que tiene que hacer es no tocarlo, porque si no es suyo, aunque esté en su cuenta.
Yo. Eran 600 euros.
Sí, y le digo, pero vamos a ver, ¿quiere usted decirme y mirar de dónde viene este dinero? Dile, ahora no tengo tiempo, deje usted el dinero sin tocar, que ya aparecerá el propietario. Digo, que está en mi cuenta, que me quite usted ese dinero, que no es mío. Carlos, 6 meses para que apareciera el dueño. Y cada 4 o 5 meses me mandaban una carta diciendo que si no era mío ese dinero, que no lo tocara de mi cuenta corriente, que aparecería el propietario.
Ya, ¿y quién era el propietario en teoría? Pues uno que se llamaba como usted.
No, si era un señor.
Ya.
Pero la cuenta, por un número, había saltado el digital, el último, en vez de ser el 3, era el suyo el 2, y lo habían saltado, me habían metido en mi cuenta. Y el hombre buscándolo por el otro lado y yo devolviéndolo por otro.
Claro, o como cuando los bancos se equivocan en algún asiento y te meten...
una pullita.
No, no, al contrario, te meten dinero.
Ah, bien.
Que ha sido un error. Y tú lo ves...
Y te lo gastas.
Y tú te gastas ese dinero porque dices, pues mira que bien, tengo más dinero de la cuenta. Y luego te viene el banco y te dice, oiga, deme usted lo que es mío. Claro. Y es cuando tú le dices al banco, no, no, el que se ha equivocado es usted. Dice, no, yo me he equivocado, pero usted no tenía que haber utilizado el dinero que ha obtenido por mi error. Eso ha pasado más de una vez.
Sí. ¿Eh? Y al final, ¿qué pasa?
¿Ilegalmente quién tiene razón?
Tiene razón el banco. Es decir, tiene razón el banco porque el banco decía, pues, sí, sí, es tu cuenta, perdona, pero ha sido un error nuestro. Pues usted debe decirle al banco, oiga, aquí me ha entrado un dinero que yo de repente tengo 500.000 pesetas que no he tenido nunca.
Claro.
Y yo no tengo ningún tío que se me haya muerto, que me haya dejado 500.000 pesetas.
Yo sé de uno que recibió un pavo. No lo recibió, fue sorpresa porque este, si tú lo conoces, sabes quién es, no voy a decir el nombre. Este hombre es aficionado a la caza del azor, y soltó el azor y vino el azor con un pavo. Un pavo, y se lo dejó allí porque el azor te trae la caza, ¿no? Y a los 3 o 4 días se encuentra el vecino y le dice, oye, ¿tú que eres aficionado a los pájaros? Los pavos pueden volar. Y dice, esto ya se acordó, dice, este es el que me ha traído el mismo. Dice, algunos sí. Dice, porque es que ha saltado la tapia, el pájaro. El pavo ha salido volando y ha saltado la tapia de mi casa.
Pero un pavo no da para eso, ¿no?
Claro que no. Fue el azor que lo cogió de un patio y se lo llevó a él. El azor bueno, va cazando.
Mi madre tendió una vez en el tendedero un faisán para que se afaisanara. El faisán se cayó, entró por una ventana y la gente pensó que era un faisán que había sido, que se había caído volando y había entrado en la casa. Y lo había tendido mi madre en el tendedero de la ropa a secar. Ahí, claro. para
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Bueno, mira, este verano pasado, que fuimos en un crucero por las Islas Griegas, y tú sabes que al salir del aeropuerto factura la maleta y no la ves hasta el barco, hasta el camarote.
Sí.
Bueno, pues dejaron la maleta, recogimos la maleta, mi compañero y yo, y luego el grupo me empieza a chillar. ¿Y cuando llega el niño? Y digo, ¿qué niño? Sí, hombre, el niño y tal, en el grupo todo. Pero, ¿niño? ¿Qué niño? ¿De qué me hablas tú? Bueno, mira, tú mira en el camarote a ver. Y voy otra vez a la puerta del camarote y me encuentro un carrito de bebé plegable, con pañales y todo. A mi nombre, apellidos, nombre del barco y número del camarote. Resulta de que yo fui con Iberia y el carrito fue con Air Europa. Y digo, a la leche. A ver si trae algo aquí, bello. Le saco la etiqueta, lo mando al fondo del pasillo y ya se arreglará, porque ya se confiaba de todo, tú.
Claro, y pero era de alguien que iba en el barco.
¿Qué va? Va. No, porque ese fue en otro vuelo. Nosotros fuimos con Iberia y ese iba con Air Europa.
Ah, ¿y qué hizo con el carrito?
Ya lo dejé en el pasillo. Ya se arreglarán con él. Ya ha desaparecido de allí. Yo no sé lo que pasó.
A mí me pasó en el aeropuerto de... uno de los aeropuertos de Nueva York. Yo llevaba una maleta rara.
Bueno, que
tú rara.
Vamos a ver.
Bueno, lo que viene siendo una maleta rara.
Lo que viene siendo una maleta tuya.
Exactamente.
Sí, por eso decía que sí, rara.
Y cuando salió por la cinta, la cogí. Y pues, porque daba por hecho que era mi maleta. Pero es que es difícil, ¿eh? Pero en ese mismo vuelo iba otro tío raro como yo.
Con la misma maleta.
Con la misma maleta. Y cuando yo salgo y ya me meto en el taxi, en el coche de Nueva York, por aquellas cosas que nunca hago, miré la etiqueta y resulta que la etiqueta no ponía Herrera Carlos, ponía Runciti Kurprinski. Y ahora métete otra vez en el aeropuerto de Nueva York, en mano contraria, por donde sales, diciendo que llevas una maleta que no es la tuya. Bueno, fue aquello. Aquello fue una tarde entera perdida. Y el pobre hombre, pues claro, en cuanto vio que no era la suya, diciendo, ahora me tengo yo que ir a un hotel y ponérmelo de este tío que no sé si me cabe bien a mí o no me cabe bien.
Claro.
Sí, eso seguramente le habrá pasado a más de uno, que equivocarse con la maleta. Sí. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa, un abrazo para todos.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Y para la señorita esa tan mona que tiene usted al lado.
No. Estás creando. Ay,
desde que estás
estoy creando.
No se va a aguantar, detrás del mostrador.
Madre mía, que Dios le guarde usted la vista.
Sí, por eso, no veo nada.
Por eso.
Vamos a ver, yo me toco a la puerta, abro la puerta y veo delante un canelón gigante. Yo toqué él, en plastificado, y sale poniendo una cara y dice, de Seur, ¿cómo está el corchón? Digo, ¿el corchón? Dice, este. Y ahora sí, firme usted rápido, que tengo prisa, pero que, firme usted. Y lo meto para adentro, yo toqué, ¿un corchón? Estoy muerto, uy, perdón, se me ha ido. Lo abrí y lo puse, igual. Ya está.
¿Pero lo puso dónde?
¿Pero cómo? ¿Dónde lo puso?
En mi cama, quité el colchón que tenía y lo puse rápidamente.
Claro. Y el otro, claro, lo tiraría.
El otro lo puse allí en el que en el pasillo y por la noche ya vamos a puesta.
Pero vamos a ver, ¿y no vino el legítimo dueño del colchón?
Sí, yo estaba ya agotado. Que va, que no vino nadie ni nada. No, nadie.
O sea que, vamos a ver.
Llamaron, dejaron el colchón, no tenía mucha prisa, el DCU, y hace... firma rápido, no me da tiempo de decirle que yo no pido nada.
Pues firme y me dejó allí el colchón, venía al vacío y parecía un canelón, 2 metros por 1,80. Y digo, ya no pensé eso nada. Le abrí, le metí la navaja, para arriba, para abajo. Y salió ese pedazo de colchón. Digo, uy, este es mío ya. Quité el mío y lo tiré allí y ya está, lo vestí otra vez. Pumba. Ya va, entro. Y ya. El otro, pues, va por la noche, para allá.
Pero vamos a ver, ¿y no volvió el de Seúl más nunca?
Sí, a traerme el café de George Clooney.
Las cazulitas, ¿no?
Las cazulitas, a llamarle cazulitas de café, que para lo que va el de Seúl.
Oye, hablando de cazulitas, mira, me manda Toñín Corral, un oyente nuestro, una noticia publicada en Las Provincias, pero que es de la Florida, de Estados Unidos. Una pareja recibe 29 kilos de marihuana ocultos en un pedido de Amazon. Habían pedido 2 contenedores de plástico de estos para guardar cosas de la casa. Los abren y se encuentran 2 pedazos paquetes, viene la foto aquí, con 29 kilos de marihuana. ¿Qué haces con este marrón? Porque claro, llamar a la policía inmediatamente.
A un traficante.
No sé. A través de Amazon.
Soy Rosa de Madrid. A mí me metieron en mi cuenta bancaria 67 millones de pesetas.
Ostras.
Cuando se hizo el cambio de peseta al euro. Deduje que el banco estaba haciendo limpieza de dinero. Claro, fui a decirlo a la sucursal, me lo quitaron enseguida.
Claro.
Pero tú imagínate que no dices nada y te quedas con los 67 millones.
Ah, sí. Oye, una pregunta. Eso, porque sabéis que a partir de cierta cantidad se transmite a Hacienda. ¿Para Hacienda tú has recibido 67 millones de pesetas por los cuales tienes que cotizar?
Hombre, figura en la cuenta.
Hombre, te podrás justificar, me imagino.
Pero aparece en la cuenta, te aparece el mismo movimiento, tal como te lo meten, te lo sacan y
sí,
aparece.
Pero claro,
no,
¿quién te ha metido ese dinero?
No es un apunte contable, no, pero este eso se banco, sabe que claro. Es del banco, hombre.
Y el banco te mete un dinero que tú ves que tienes y no lo devuelves, joder, ahí te metes en un lío de cuidado.
No, vamos a ver, bueno. El banco te hace un ingreso equivocadamente.
Vale, bien, pero ponte en ese cuenta.
No, pero entonces el banco automáticamente también, el día siguiente cuando se da cuenta, te lo retira. A mí me ha hecho más de un ingreso al banco, no de eso, pero sí un recibo que a lo mejor te lo pasan dos veces. Sí. Pues lo mismo.
Daniel, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Mire, yo soy agente comercial. Yo recibo muchos paquetes prácticamente todas las semanas. Y justo esta semana estaba fuera. Yo me dedico al textil, entonces lo que yo suelo recibir pues son muestrarios comerciales, tejidos, fornituras y tal. Y esta semana no iba a estar en Madrid. Le dije a mi suegra que por favor me hiciera el favor de recoger el paquete. Y cuando llega el paquete, lo abre. Aquello era lo más asqueroso que a alguien le puede llegar nunca en su vida, que era sangre.
¿Ah?
Sangre humana, sí, tubos de sangre que iban para el hospital de Santiago de Compostela.
Puede ser.
O sea, una cosa repugnante. Pero ¿cómo un hospital puede mandar la sangre a un domicilio particular? O sea, nosotros nos quedamos, pues imagínate.
¿Qué hizo usted con la sangre?
No, nosotros llamamos al hospital, el hospital no sabía nada y nos dijeron que nos deshiciéramos de ella, claro. Pero, en fin, el susto fue gordo. Imagínese, mi suegra no será mayor, que abre aquello y ve los tubos y dice, pero ¿esto qué coño es? Una cosa refundante total.
Es lo que pasa por vivir al lado de Bram Stoker.
Sí, claro. O del Gómez Ulla.
O del Gómez Ulla, claro.
Esta antigüedad del Gómez Ulla.
Sí.
Sí, sí. Jorge, buenos días.
Residencia
Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, equipo de Herrera, y gracias por sacarnos de estas sonrisas que tanta falta nos hacen.
No, caballero, no tiene importancia. No.
Señor. Carlos,
sí.
1996, director de operaciones de una empresa de transportes. Te podría contar miles, pero esta fue curiosa. 8:30 de la mañana me llama un delegado y me dice, oye, tío, que tengo al mensajero en la cárcel. Vea, tío, ¿cómo aquí en la cárcel? Me dice, bueno, de momento detenido. Digo, pues y algo más. Entonces, fíjate, en 1996 teníamos móviles muy poca gente, o sea que no era tan fácil moverse como ahora y tener información. Total, que me resulta que me cuenta que ha mandado a la Audiencia Nacional un paquete, una empresa, una de las mensajerías nuestras de San Sebastián, y que el interior lleva una bomba. Digo, pero ¿cómo vamos a mandar nosotros desde la Audiencia Nacional? Digo, bueno, espérate, que recabo. Y efectivamente dice, oye, tío, que te va este tío llorando, que la han cacheado, que no sé qué. Digo, tío, que no te puedo decir mucho más. Total, que efectivamente el juzgado de San Sebastián, porque tenía muchísima prisa porque entrara en un juicio como prueba de una bomba de ETA, mandó en un paquete por nosotros, porque teníamos servicio 8:30, porque estuviera a primera hora, cosa que ellos no podían hacer por sí, los restos de una explosión que hubo de un coche de un de una bomba en un coche de un militar, me parece. Y entonces los restos iban ahí, y al tío cuando lo pasan por el escáner, le cantó todo el hierro del mundo. Y dice, ¿usted qué lleva ahí? Dice, no sé, en la oficina. Y el pobre dice la palabra bomba. Dice, me han dicho algo de respecto a una bomba. Joder, imagínate la que se lió, claro. Bueno, pues, pero de estas, Carlos, en transportes, bueno, transportes de animales, perecederos que están prohibidos, obras de arte, de estas un montón. Y después, Carlos, ya permíteme para terminar esto antes de ayer. Un compañero me pide que vaya al hotel a recoger que se ha dejado un ratón de estos de un portátil. O sea, que es una cosa que te cabe en una mano.
Ah.
Y entonces cuando lo cojo, le llamo, le digo, oye, ¿te lo mando? Me dice, la verdad es que estoy pensando que no, que sale más barato que me compre otro. Y digo, hombre, esto es un pedazo de paquete, ¿eh? Me dice, ¿pero qué te han dado? Digo, no sé, tú sabrás. Y lo abro, Carlos, caja de condones.
Ah, qué bonito.
Todo por estrenar, ¿eh? Caja de preservativos, unos lubricantes que yo no conocía, pero dos cosas que no había visto ni sabía de ellos, que ni que existían. Una especie de huevos o algo que los abres y debe ser algo para estimular, pero todo masculino, ¿eh? Porque luego había un masturbador masculino que ni lo había visto ni sé ni cómo funciona.
Y no, que... ¿y no habría también unas plumas y unos cascabeles?
¿Y qué dijo el otro cuando se lo dijo?
Pues cuando lo abrí con él hablando, dije, joder, Jorge, eso te puedes imaginar lo mío, ¿ya? Me fui al hotel y digo, oye, creo que se habéis equivocado con esto. Y no dije más.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señora.
Bien, pues en mi caso es muy sencillo. Hace 5 años tuve la suerte de ser mamá de 2 gemelas y en unos grandes almacenes fui con mi marido a elegir las tronitas que quería yo, a conjunto con unas cunas de marca blanca de esos grandes almacenes que tienen una jirafa. Mi marido, que es un hombre sensato, intentó quitármelo de la cabeza, pero las dejamos compradas y a las semanas, cuando llegaron a casa, resulta que en lugar de 2 tronas nos trajeron 6. 6 tronas de jirafa en un piso de 85 metros con solo 2 niños, 2 bebés en casa. Obviamente, en estos 5 años, las 5 tronas siguen en casa de mi suegra y todos los sobrinos las han utilizado satisfactoriamente. Intentamos devolverlas a los grandes almacenes y bueno, fue un regalo que nos hicieron a toda la familia.
Está bien.
Oye, está muy bien. Y...
qué difícil es devolver a veces, por lo que veo.
Sí, sí.
Sí. Tú queriendo, además. Sí, por eso la voluntad de devolver aquello. Sí.
La última, de verdad, es Isabel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Mira, yo vivía, éramos un bloque de 3 vecinas. La señora del primero se llamaba Marina, la del segundo Ángela, pero yo desconocía los apellidos. Y yo estoy un día en casa y me viene un señor y me dice, hola, Ángela, el apellido es ficticio, Ruiz Mateo. Le dije, y me dice, mira, que le ha tocado a tu vecina una bicicleta en Montalbán. Y digo, anda, qué alegría le voy a dar a mi vecina. Total, que cuando mi vecina llegó de trabajar, le dije, Ángela, mira que tengo un paquete para ti. Y me dice, ¿un paquete de qué? Digo, pues mira, te ha tocado. La casera hizo un sorteo por las páginas amarillas y de pito pito le tocó a ella. Dice ella, pero anda ya. Digo, que sí, tú no eres Ángela Ruiz Mateo. Me dice, no, yo me llamo Ángela. Digo, mira, no me digas. Bueno, pero la bicicleta me la llevo. Y digo, nena, pero si vienen a reclamármela. No, 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 la bicicleta me la llevo. Total, que cuando vino el marido, yo la voz la escuchaba desde mi ventana. Eso es de Marisa, eso solo tiene que quedar ella, porque ahora si vienen a reclamarla. La cuestión que el marido quería que a mí me diera la mitad del importe de la bicicleta. Aquello ni me dio el importe, ni me dio nada, y evidentemente la casera pues no vino a reclamar la bicicleta, y aquello nos costó, hombre, pues un distanciamiento entre ella y yo, claro está.
¿Cómo era la bicicleta?
Era una bicicleta, una de estas Montalbán grandes, que estaba valorada en bastante dinero.
¿Y usted no habitualmente no coge la bicicleta para darse?
No, hijo, yo ya no, es que yo no sé montar en bicicleta, yo sé montar, pero cuando voy a dar una curva me tengo que bajar y dar la vuelta.
Ay, ay, ay. Pero, ¿y la otra señora, y la Ruiz Mateo, tampoco es muy, muy ciclista?
Hombre, ella le venía bien porque su hijo en ese momento tenía 14 años y el chico, la verdad que, vamos, amortizó bien la bicicleta.
Claro.
Y no era bicicleta para arriba, bicicleta para abajo.
¿Y sigue por ahí la bicicleta o ya no?
No sé, porque yo ya me mudé de Córdoba y ya te digo que perdimos la... Hombre, no nos enfadamos, pero a mí aquello me siento un poco mal, porque yo me hubiera gustado, pues, entregarla para su dueño, para quien le tocará.
Okay.
Pero, en fin... ¿Qué la cosa que pasa de la vida?
Ya se sabe que los Ruiz Mateos son muy de clase.
La última de verdad, Juan Luis. Muy rápido, Juan Luis, buenos días.
Muy rápido, muy buenos días, encantado de hablar con usted. Esto era una vecina que tenía un hijo en Barcelona, le mandó un despertador y su otro hijo, al escuchar que aquel paquete sonaba, se lo llevó al huerto y con una vara de balear estuvo apaleándolo toda la mañana.
¿Cómo, cómo?
Estuvo apaleando el despertador toda la mañana.
¿Qué se pensaba?
Detrás de un olivo, detrás de un olivo, pues una bomba. Detrás de un olivo.
Pues es lo más inteligente que se puede tener una bomba.
Por eso te lo pregunto, apalear una bomba no es buena idea.
No, claro que no es buena idea, pero el desconocimiento se lo llevó al huerto y lo que estuvo es detrás del olivo, cada vez que lo escuchaba le pegaba 4 o 5 palazos con la vara de balear.
Por si falla, por si falla. Ay, qué seguro.
Imagínate que es una bomba.
Yo con la bicicleta Montalbán, oyendo más. Esa es muy buena. Ahora llegamos a las noticias de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Con permiso.